Striptease, la noticia al desnudo.
Era 4 de febrero, mi día se hacía largo. Por falta de dinero, mi mano encontrado el mazo. Volando con la plata, corte víbora escapando. Llegando a un muro desesperado, voy saltando, esperando una hora. Sudando, buscando forma de escapar de policías y antichorros en la zona. Pero no podía más, no sabía por dónde escapar. El comienzo de este mundo ahora se hace real. Viví pensando en tener material de una. De poder hacer dinero que me llevara para la luna. Y dejar en esa cuna el sueño de tener fortuna. Tenía que ser la hora de tener lo que me gusta. Miraba los reflejos, me sentía delincuente. Pasaban los años, se suman antecedentes. Seguía mi vida más metido en el ambiente. Ahora mis días era la reja o la muerte.
Señores, hacíamos comienzo de este striptease sobre las cárceles uruguayas. Violaciones, hacinamiento, abusos, desnutrición, suicidio, la vida jugada a un teléfono, a la droga, a no cruzarte con el recluso equivocado en un patio alejado.
Lo vemos en la tele, cada vez que hay un motín, un intento de fuga, un incendio, subidos al techo del penal con un corte en la mano o incluso con armas de fuego.
Yo estoy acá en el Concar, los pichis están todos armados adentro.
Nos cumplan lo que nosotros estamos hablando. Estamos dispuestos a morir. ¿Qué te pensás que recién cuando nos tiramos para el tejido? No sabía que nos iban a tirar con un fal y nos iban a picar si nos agarraban. ¿Pensaron que no sabíamos eso? Te voy a decir una cosa, mira, la voy a hacer corta y clara. Acá no se te va a liberar a nadie. Nosotros queremos hablar con los que mandan.
Era 4 de febrero.
Audios que escuchamos del reciente motín en el Concar. Pero claro, ¿no? Uno escucha estas cosas, ve las noticias, después cambia de canal. Pero ellos siguen ahí y cada vez son más.
Porque la población penitenciaria no ha parado de aumentar desde 1999. Y hoy, cerca de 11.000 personas se encuentran privadas de libertad en las cárceles uruguayas.
Hacemos de cuenta que están allí para rehabilitarse, para reinsertarse en la sociedad. Pero los números y la realidad dicen otra cosa. Y lo dicen desde hace tiempo.
¿Cuál es el diagnóstico del sistema carcelario?
¿Hacia qué modelo de política carcelaria vamos?
¿Qué propone la oposición?
¿Las cárceles pueden y deben mejorar? ¿Qué tanto más pueden empeorar?
¿Cuántas veces se puede entrar y salir de una cárcel uruguaya?
Son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este nuevo y enrejado
Striptease.
En mi tierra yo soy un profeta, yo no preciso caminar con metra. A mí la gente me quiere y me respeta. Tú no te me hagas guapo porque andas con el gordo con la HK. En mi ciudad tienes que volar bajito, porque los pibes andan cazando pajaritos. Luego tengo que escuchar el pío pío, que de esta no te salva ni tu tío, que estás arrepentido. Yo no les creo que son todos mis amigos.
Una particularidad sobre estas canciones que estamos escuchando al comienzo del informe, Mauro.
Sí, la primera, Kung Fu On Villan, es el artista. My Life, son grabadas dentro de las cárceles.
¿Cárceles
estamos,
uruguayas?
Cárceles uruguayas, las que estamos escuchando, Julio Tata Alvarado. ¿Ah? Y se graba dentro de la usina cultural del Concar.
A ver,
que para todo tire y llega cazador. Yo soy uno más que escapó de las tinieblas. No vuelvo para atrás. Yo soy uno más que escapó de las tinieblas. No vuelvo para atrás.
Reos, presos, internados, reclusos, clientes, personas privadas de libertad. Cada uno de estos términos representa una forma diferente de percibir y valorar a los miles que malviven en las cárceles uruguayas.
Pero atención, porque los problemas de las cárceles no se quedan tras las rejas y el cerco perimetral. Porque el trato inhumano, la falta de oportunidades, el aislamiento permean al resto de la sociedad cuando estos presos son liberados.
El año pasado, 6.377 personas que vivieron en el infierno y cumplieron con su condena egresaron de las cárceles uruguayas.
Claro que las realidades entre los centros de reclusión son muy variadas y es cierto que, para algunos, las condiciones han mejorado significativamente.
Entre los años 2010 y 2015, el sistema atravesó una serie de importantes cambios y aumentos presupuestales que lo llevaron a mejorar ciertos aspectos vinculados al hacinamiento, al acceso a la salud pública y a la educación.
También jugó un rol el desarrollo técnico de los funcionarios con la creación del Centro de Formación Penitenciaria en 2015, a su vez sin duda significó un paso adelante.
Sin embargo, para la mayor cantidad de los presos, la realidad continúa siendo penosa y los cambios al sistema parecen haber perdido ímpetu.
Para entender un poco más dónde estamos, de dónde venimos y qué es lo que sucede dentro de las cárceles uruguayas, le pedimos al comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, que nos diera su diagnóstico de la situación actual.
Y yo diría que pasó una primera etapa y ahora requiere como un segundo impulso, una segunda etapa. Y hoy en día diría que esa reforma tiene que dilucidar si avanza o si se queda. Y esto es como la bicicleta, que no hay término medio. Este puede estar parado un momentito, pero después enseguida se cae. Si no avanza, se cae. Y yo creo que el desafío ahora es justamente ir hacia niveles superiores de gestión penitenciaria, de presencia de programas mucho más fuertes y atender todavía una gran cantidad de programas pendientes que hacen que hoy tengamos un tercio de la población penitenciaria en muy malas condiciones, un tercio que tiene pocas oportunidades de rehabilitación y te diría que un poco menos de un tercio que tiene buenas oportunidades de rehabilitación. O sea que es un sistema que todavía está lejos de poder ser satisfactorio. Reconozco y subrayo los avances que han habido. En fin, en cada rubro que tomemos, educación, trabajo y salud, vamos a encontrar materias pendientes muy importantes y hay que dar un salto cualitativo para poder tener lo que necesita una cárcel del siglo XXI.
El tercio de los sueños se había terminado para mí.
Sí, tres tercios, ¿eh? Es lo que decía Pitet. Uno, tétrico, el otro dejando mucho que desear, y solo un tercio, que sería, que está en condiciones más o menos decorosas, era Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario.
Por su parte, su antecesor en el cargo hasta el año 2015, Álvaro Garcé, quien ahora integra el equipo técnico de Luis Lacalle Pou, divisa una realidad un tanto más oscura.
En diálogo con las cosas en su sitio, Garcé brindó su opinión sobre la situación actual del sistema.
Uruguay atraviesa en este momento la peor crisis de seguridad y también del sistema carcelario. La crisis del sistema carcelario tiene un indicador que lo demuestra con total evidencia, que es la cantidad de homicidios. Los niveles de violencia y los homicidios hacen que las cárceles uruguayas sean las más violentas no solo de la región, sino de toda Sudamérica. La tasa de homicidios en las cárceles uruguayas supera los 150 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a las muertes en una zona de conflicto.
Estamos viviendo todos en el mismo lugar. Seguimos en estado de guerra. Seguimos en estado de guerra. Seguimos en estado de guerra.
Muy fuerte ese dato. Era Álvaro Garcé, ahora asesor del Partido Nacional, antes comisionado parlamentario penitenciario.
El año pasado fue el año que registró la mayor cantidad de homicidios dentro de las cárceles desde 2006. 17 personas fueron asesinadas en custodia.
La preocupante situación de inseguridad y su vinculación con las imposibilidades de rehabilitarse en algunos centros de reclusión hacen que el tema de la gestión carcelaria sea terreno de debate político y académico.
En ese sentido, semanas atrás, el gobierno presentó un proyecto que buscará un nuevo reordenamiento del sistema carcelario.
La oposición cuestiona algunos aspectos de la propuesta, anunciando que se tratará de un largo debate en el legislativo.
Más tarde vamos a hablar del proyecto, pero la discusión entonces parece centrarse en la interrogante de hacia qué modelo de sistema carcelario nos dirigimos.
Esa justamente fue la pregunta que le trasladamos al comisionado parlamentario Juan Miguel Petit.
Yo creo que todavía no tenemos un modelo. Tenemos una variedad de cárceles, una variedad de experiencias, de tipo diverso, con algunas pautas ordenadoras, normalizadoras, en distintos aspectos, por ejemplo, lo que es el diagnóstico del ingreso, la realización de los informes, las pautas de trabajo, pero todavía nos falta mucho para decir, bueno, tenemos un modelo que funciona y todos los actores saben qué tiene que hacer cada uno. Están las bases, pero hay que trabajar mucho, y porque es un área en la cual se juegan muchas vidas, muchísimas vidas. Hay 10.000 personas privadas de libertad en la foto de hoy, pero es una fotografía que fluye, probablemente a través de la cárcel pasan más de 15.000 personas por año. 15.000 personas más sus familias que sus allegados. Estamos hablando de un monto poblacional muy grande que incluye además con todas las personas con las cuales se relacionan después. Entonces, tener un buen sistema carcelario es una necesidad de toda la ciudadanía.
Todos saben bien, la verdad nunca cambió y no aceptamos un camino simple como así nada más.
Escuchamos a Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario. No hay un modelo, claro, ¿no? Se está así esbozando algunos lineamientos, pero no parece haber un rumbo claro. Eso tiene todo que ver con este proyecto de ley del que vamos a hablar más adelante. Hay oyentes que ya están mandando mensajes al 6900. Dice, en el penal, la semana pasada un recluso mató a su compañero de celda, pelearon por un celular. El sábado en la visita, otro apuñaló a un recluso porque no le dio un cigarro. Y así todos los días. Otro oyente dice, me toca ir al penal por mi hijo, no sabes lo que es, somos gente laburadora, pero nos tocó, se matan en plena visita, voy a ver a mi hijo, pero no sé si salgo viva o si él saldrá vivo. y estás en un lugar donde precisamente están bajo la égida de la propia policía.
Bueno, eso es un tema que mencionaba y que destacaba Juan Miguel Petit, el tema de también crear políticas que estén orientadas hacia las familias, ¿no? Él me decía, por el penal, por ejemplo, por el CONCAR, por las unidades donde hay muchos personas privadas de libertad, pasa una enorme cantidad de personas. No hay una oficina del MIDES, por ejemplo. Sería, él me decía, sería bueno que el MIDES, por ejemplo, tenga presencia en los centros de reclusión.
Sin duda, sin duda. Pero decía Petit también que falta un modelo. Y la falta de un modelo claro que apunte a reducir los niveles de violencia, que mejore la convivencia en los centros de reclusión, que facilite la rehabilitación, es una visión en la que con sus matices coinciden todos los especialistas consultados para este informe, ¿eh?
Sí, en diálogo con Las Cosas en su Sitio, el comisionado parlamentario y asesor, el ex comisionado parlamentario y asesor del Partido Nacional, Álvaro Garcés, señala que falta un modelo claro y explica las características de los problemas que persisten en la actualidad.
No, es que lo que ocurre es que no hay una política carcelaria, se ha invertido en locales, se ha hecho una inversión en recursos humanos, en la incorporación de recursos humanos, pero, digamos, la gestión penitenciaria en sí tropieza hoy exactamente con las mismas dificultades que hace 10 años. La crisis es distinta porque aquella era una crisis de hacinamiento, básicamente. La actual es una crisis de falta de seguridad, es decir, donde la vida no vale absolutamente nada, la integridad tampoco, y por ende no están dadas las condiciones como para desplegar las acciones de fondo, es decir, educación, trabajo y salud, concretamente tratamiento para el consumo problemático de drogas. No hay una política carcelaria.
Coincidencia, entonces, ¿no? Entre lo que decía Juan Miguel Petit, el actual comisionado, y lo que recién le escuchamos decir a Álvaro Garcés, el ex comisionado parlamentario, asesor hoy de Luis Lacalle Pou.
Y no es el único. Otro asesor de la oposición en materia de seguridad, Robert Parrado, integrante del equipo técnico del Partido de la Gente, dijo Las Cosas en su Sitio que, a su entender, el sistema uruguayo se caracteriza por la coexistencia de varios modelos en funcionamiento.
Escuchen lo que nos dijo Robert Parrado.
Lo que uno nota es que no hay como una suerte de rumbo o modelo a la vista de fácil análisis, de fácil manejo de estilo de trabajo, digo, ¿no? Son modelos históricos donde hay cárceles enormes, gigantescas, y eventualmente algunos modelos, como puede ser lo de Punta de Rieles o alguna cárcel del interior, que por ahí tiene otras características, pero en definitiva creo que lo que se está viendo es un poco más de lo mismo, pero con mejor prensa. Y yo creo que hay un modelo general, lo que pasa es que cuando todas las cárceles en su momento fueron modelos. El tema es que el tiempo es lo que te da la justa medida.
Algunos de los mensajes que llegan al 6900, mensajes de texto como este que dice: Nacho, ¿vos creés que se quieren rehabilitar? Si salen y roban $200,000 en 2 minutos como el otro día, dice Jorge. Yo creo que hay muchos que no, pero creo que no hay peor gestión que la que no se hace. Vos le tenés que dar la chance de rehabilitarse, si no, seguro que ninguno se va a rehabilitar, ¿no? Después veremos cuántos, ¿no? Otro dice: el sistema carcelario tendría que ser el que no estudia o trabaja, no sale. Saludos y buen programa. Está bien, pero hoy hay muchos que querrían estudiar y no pueden hacerlo.
Sí, no hay plazas en muchos centros. Vamos a hablar más adelante igual mucho, pero en los centros más grandes, los servicios estos de acceso a la salud, de educación, actividades, cultura, son difíciles.
Otro dice que las autoridades de las cárceles miren vis a vis a la serie española, y que vean cómo se manejan en otras cárceles, la limpieza, la prolijidad, la seguridad. Y seguramente muchos estén pensando en la nueva cárcel de Punta de Rieles, de lo que vamos a hablar a continuación. Bueno, ya hay oyentes que están mandando mensajes a ese respecto, ¿no? Oficialmente llamada la Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad número 1, la nueva cárcel de Punta de Rieles, que de hecho Parrado mencionaba en el audio, representa la última gran apuesta del gobierno en la materia.
Financiada y gestionada a través del sistema de participación público-privado, el PPP, la cárcel fue inaugurada en diciembre y aún se encuentra en proceso de puesta en funcionamiento.
Se trata de un proyecto controversial que ha sido objeto de críticas tanto desde la oposición como desde dentro del propio oficialismo.
De hecho, Rafael Paternain, senador suplente y asesor del sector Casa Grande del Frente Amplio, dijo el año pasado a La Diaria que el proyecto le generaba muchas dudas y pocas certezas.
Por su parte, Guillermo Maciel, director de la Fundación Propuesta, Fundapro del Partido Colorado, fue aún todavía más duro y afirmó que este nuevo centro viola acuerdos internacionales.
Escuchen lo que nos dijo.
Y acá hay una gran contradicción. Por un lado, por el sistema de participación pública-privada, se acaba de construir, inaugurar a fines del año pasado, la nueva cárcel de Punta Rieles, que tiene nada menos que 2.000 plazas, cuando las reglas de Naciones Unidas o los consejos de Naciones Unidas, las llamadas reglas Mandela para la privación de la libertad de delincuentes comunes, indican y aconsejan que los establecimientos de reclusión no superen las 500 plazas. Y lo que es más, en los esbozos de programa de Frente Amplio para la próxima gestión de gobierno o para presentarse en las próximas elecciones, se recalca justamente que para poder hacer rehabilitación habrá que construir centros carcelarios que no superen las 500 plazas. Entonces, obviamente una contradicción. Aconsejamos 500 plazas, construimos un monstruo de 2.000, donde el control de 2.000 reclusos en un mismo establecimiento se hace mucho más dificultoso.
Y sí, como para controlarlos, ¿no? Cuando son mucho más de lo que se deberían. Escuchamos a Guillermo Baciel, director de Fundapro, aportando una visión que en gran medida es compartida por muchos de los especialistas consultados.
Álvaro Garcés, asesor del Partido Nacional, dijo las cosas en su sitio que la nueva cárcel de Punta de Rieles es el modelo, pero de lo que no hay que hacer.
Y los primeros meses de funcionamiento de esta nueva unidad tampoco han sido de gran presagio, ¿eh? Huelgas de hambre, 2 muertes violentas, denuncias de malos tratos, abusos sistemáticos. Bueno, acá hay un oyente que escribe y dice: Nacho, la cárcel nueva de Punta de Rieles es Yaguarón 1414. Las operadoras penitenciarias mantienen relaciones amorosas con los presos, inclusive uno se suicidó por amor.
¿Bien? Consultado sobre esta nueva unidad, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, coincidió en alguna de las críticas de los asesores de los partidos de oposición, si bien recalcó que aún es pronto para hacer evaluaciones.
Bueno, yo mantengo todavía una actitud de expectativa. Creo que es una cárcel que todavía no está terminada, que no está construida su perfil institucional. Es una cárcel que ha tenido problemas, que está teniendo diversos problemas para poder ensamblar, sobre todo, una convivencia razonable. Se demoró mucho la instalación de talleres, la instalación de los programas de salud mental. Creo que hay que mantener allí una actitud de expectativa y esperar que eso pueda funcionar. Todavía no es, yo diría que todavía no es un centro de referencia, un centro modelo. Le falta mucho para eso, hay que trabajar mucho, ojalá sea así, ojalá pueda aprovecharse y ya que va a tener tantos internos, puede ser uno de los lugares que nos marcamos en verde como lugares que tienen muchas posibilidades de rehabilitación. Todavía falta para que eso se logre.
Era Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, y está bien, él coincide en que esta nueva cárcel, modelo de Punta Rieles, no cumple con los objetivos y los ideales de lo que se esperaba. En relación a la cárcel modelo, ¿no? Porque así se vendía, así se planteaba, ¿no?
Sí, si bien destacó que todavía están puestas a funcionamiento y depende mucho también las políticas que decían las autoridades para esa cárcel, para compartimentar las poblaciones también, que eso es el gran desafío que van a tener en una cárcel de 2.000 personas.
Acá hay uno que dice: en Punta de Rieles dejás el sueldo, no te permite entrar nada afuera, tenés que comprar todo adentro. Y según afirma el informe anual 2017, elaborado por el equipo que dirige Petit, la agresividad en sus miles de formas florece en las unidades que tienen más de 500 internos. En esas unidades, su tamaño se vuelve un factor de fracaso insalvable para los pocos recursos humanos y técnicos existentes.
Queda claro que en términos de violencia la situación se agrava en los centros que albergan mayores cantidades de personas privadas de libertad.
Y con este preocupante panorama llegamos al final de la primera parte de este informe, pero después de la tanda vamos a meternos en algunas de las principales propuestas para mejorar las condiciones de rehabilitación en las cárceles uruguayas.
¿Qué falta? ¿Qué opciones plantea la oposición?
¿Cómo ven el futuro? ¿Cuál será la herencia de este gobierno en materia penitenciaria?
¿En qué medida la inseguridad que vivimos a diario está vinculada con la realidad que se vive dentro de las cárceles?
¿Es posible mejorar en las actuales condiciones?
Las preguntas a esas respuestas, y más en minutos, cuando sigamos poniendo las cosas
en su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
Temazo este, no te va a gustar, ¿eh? Y tiene todo que ver con lo que estamos hablando de las cárceles uruguayas. Seguimos con este preocupante striptease, desnudando la situación actual del sistema penitenciario y sus perspectivas de cara al próximo gobierno. Recién la canción decía Mamá llora desde casa, ¿no? Y están llegando mensajes de familiares de reclusos. Este dice: te invito a ir un día al penal conmigo y veas la odisea que se vive, y no tenemos la culpa de lo que hicieron nuestros hijos, pero yo no pienso abandonarlo, lógicamente, ¿no? Que todo padre debe sentir, ¿no?
En el tramo anterior repasamos algunas de las principales visiones de los especialistas en la materia sobre el sistema penitenciario uruguayo.
Ahora intentaremos cruzar los controles de seguridad y meternos en las propuestas concretas para entender cómo mejorar las condiciones para favorecer la rehabilitación. Ese es el gran objetivo. Y no solamente por tener un espíritu benéfico y pensando en el bienestar de los demás, sino también pensando egoístamente en cada uno de nosotros. Que los presos que están en las cárceles, que algún día van a salir, salgan de la mejor manera para que no vuelvan a atentar contra nuestros derechos.
La realidad de hoy es que la mayoría entran, salen, vuelven al barrio, vuelven a delinquir, entran de nuevo y vuelven a salir. Es un círculo vicioso del cual las cárceles uruguayas no logran escapar.
En este sentido, el psicólogo forense Gustavo Álvarez explica que con una tasa de reincidencia cercana al 70%, las cárceles uruguayas representan hoy el eslabón más débil de la política de seguridad pública.
¿Cómo nosotros vamos permitiendo que las cárceles empiecen a metamorfosear y terminan siendo la réplica de los medio ambientes donde viven la mayor cantidad de la población reclusa? Cante y le falta de orden, elicitación de la agresividad y la violencia, la inexistencia de normas, etcétera, etcétera, la mugre, la suciedad, la resolución de conflictos mediante la violencia. Entonces, usted ve una foto, y que puede acceder, de lo que era Concar cuando se inauguró y lo que es Concar, usted verá lo que yo le estoy diciendo, que es una cosa palmaria, muy, muy concreta. ¿Y por qué me parece importante esto? No es la única variable. Pero si usted quiere introducir nuevas normas de conducta y de relacionamiento en un lugar que replica de donde usted viene, es muy poca la posibilidad que se puede tener en cuanto al éxito de la reinclusión social, ¿no?
Muy interesante lo que decía el psicólogo forense Gustavo Álvarez. De hecho, a ver, cuando visitás el CONCAR, los propios barrios, ¿no?, están reproducidos dentro de la cárcel. Entonces están los de Cerro, están los de 40 semanas, están, y ni que hablar que las condiciones de vida son muy similares también, ¿no?, por el hacinamiento, por esa marginalidad. Entonces, ¿cómo pensar en una rehabilitación, ¿no?, cuando siguen dentro de lo mismo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Evidentemente, estamos hablando de problemas que preocupan y ocupan, o deberían ocupar, a las autoridades.
En ese sentido, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, asegura que existe una clara sinergia entre la violencia en la calle y en la que pasa en los barrios, y lo que sucede también dentro de los centros.
Escuchémoslo.
Hay una sinergia, una simbiosis, ¿no? En las cuales hay las causas y la constante es la misma. Cuando tú absorbes los elementos que conforman una vida sana, cuando lo sacás, si tuviéramos una fotografía y sacás para afuera y borrás la educación, la salud, la sana convivencia, la recreación, el deporte, el ocio sano, el acceso a la cultura, la participación en la vida colectiva, lo que te genera eso es violencia. Cuando eso ocurre en un barrio, tenés violencia urbana. Cuando eso ocurre dentro de la cárcel, tenés violencia carcelaria. Y cuando es una persona que vivió eso en el barrio, lo va a llevar a la cárcel. Cuando vivió en la cárcel, lo va a llevar al barrio.
Es muy claro lo que decía Juan Miguel Petit. Sin una política clara y la presencia del Estado en todos los ámbitos de los centros de reclusión, y difícilmente se logra romper con el ciclo delictivo. Es lo que estamos viendo en los Palomares ahora. Están procurando llevar el Estado a esa selva. Bueno, hay que llevar el Estado también a la selva del Concar, ¿no? A la selva de las cárceles uruguayas.
Trabajo, educación, tratamientos en salud y adicciones son algunos de los caminos que, según afirman los expertos consultados, fomentarían los procesos de rehabilitación de las personas privadas de libertad.
Y más puntualmente, la inminente campaña electoral ya comienza a poner en debate medidas concretas que algunos de los partidos en pugna buscarán promover durante el año 2019.
Sí, por estos días la Comisión de Constitución de Diputados analiza el proyecto de ley de organización del sistema penitenciario nacional. Y en ese marco, ayer se recibió el ministro Eduardo Bonomi y al representante parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit.
Sí, una coincidencia sacar a las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior, pero la oposición cuestionó el plazo que se puso para que se concrete esa decisión. Repito, es una idea que se comparte, pero se señala que no están dadas las condiciones para que se lleve a cabo, por lo que, según la oposición, es irresponsable.
Sí, lo que dice el proyecto de ley es que el Instituto Nacional de Rehabilitación pasaría a ser un servicio descentralizado que se vincularía al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura. Bien. Y esa es un poco también la cuestión, a ver qué tan fácil será esa implementación.
Claro. Consultamos a los distintos asesores en materia de seguridad de los distintos partidos acerca de cuáles consideras que son las principales reformas que el sistema requiere.
Desde filas del Partido Nacional, el asesor del sector Todos y ex comisionado parlamentario Álvaro Garcés remarcó la necesidad de mejorar la capacidad represiva en los centros sin dejar de lado la profundización en tratamientos terapéuticos.
Lo primero que hay que hacer es reconstruir el sistema de seguridad penitenciaria. Hay que reconstruirlo porque está deshecho. Y por lo tanto, en la medida en que no hay un sistema de seguridad que permita garantizar mínimamente la vida y la integridad, es imposible pensar en ningún tipo de política de fondo, ¿no? Las acciones que son sustanciales para la rehabilitación. Entonces, la primera medida es eso, exista una capacidad de tener los conflictos y reprimirlos en el caso de que ocurran. Eso para comenzar. Luego, las cárceles en Uruguay tienen que tender hacia donde ha ido el mundo y donde han habido resultados significativos para disminuir la reincidencia. Es decir, dentro de las cárceles se deben desarrollar comunidades terapéuticas. Es imposible pretender una rehabilitación de personas que están en una situación de ocio compulsivo, consumiendo drogas, en un clima permanente de hostilidad y de violencia. La violencia además se extiende a las familias por la vía de la extorsión mediante celulares que no deberían estar operativos. Entonces, hay que poner orden en medio de ese caos. Y es tan difícil.
Y es tan difícil. Fue cómplice de sus miserias. Escuchamos al ex comisionado parlamentario penitenciario Álvaro Garcés, quien opina que los problemas que atraviesa el sistema carcelario no son por falta de recursos ni de personal, sino por falta de liderazgo y de un proyecto claro.
El Partido de la Gente, por su parte, a través de su asesor en materia de seguridad, Robert Parrado, promoverá un modelo basado en microcárceles, con una gestión similar a la llevada adelante en algunos establecimientos en formato chácara.
Otra propuesta del partido liderado por Novik implicaría una significativa reestructura del Instituto Nacional de Rehabilitación, el cual pasaría a estar gestionado por el Ministerio de Defensa.
Hoy por hoy, con el actual estado de inseguridad que tenemos en el país, a mí me parece que las cárceles deberían ser gestionadas por el Ministerio de Defensa, que eso es una de las propuestas que tenemos planteadas, por ejemplo, en el Partido de la Gente. ¿Pero por qué? Porque a su vez podés impactar en la seguridad pública porque vos tenés cerca de 2.500 policías destinados a el cuidado de las cárceles. Entonces yo creo que merece una gestión distinta, diferencial, y por un tema coyuntural, el único organismo que está en condiciones, aparte del Ministerio del Interior, con las debilidades que tiene, de llevar adelante la gestión, es el Ministerio de Defensa, por una cuestión de orden, de características de funcionamiento, más allá de las particularidades que las cárceles tienen que tener, que hay que mantenerlas de la misma manera, pero con una gestión mucho más ordenada, ¿no?
Era Robert Parrado con una propuesta controversial, ¿no? Por parte del referente en materia de seguridad del partido de Novik.
Por su parte, Guillermo Maciel, director de Fundapro, organización vinculada al Partido Colorado, subrayó la obligación de recuperar el control de las cárceles para luego poder implementar programas que fomenten la rehabilitación.
Escuchemos. Primero, retomar el control de la cárcel. Es decir, quien manda dentro de la cárcel, en ningún ámbito de la cárcel puede mandar a los reclusos. No es un cogobierno. Ahí tiene que mandar la autoridad policial, que impone las reglas, y las reglas están para ser cumplidas a rajatabla. Tolerancia cero dentro de la cárcel. Lo segundo, control de ingreso. Control de ingreso es que no puede entrar, más allá de que siempre hay un margen de error, pero no puede entrar drogas, no puede entrar celulares, no puede entrar armas. Evitar la violencia dentro de las cárceles. Tercero, programas de rehabilitación que funcionen. Entonces, ahí tenemos infinidad, educativos, deportivos, laborales, de granja, de chacra, bueno, todas esas actividades en las cuales hay que incentivar al recluso para que cumpla con esas tareas y, a su vez, legislar para que el trabajo sea obligatorio en la medida que el recluso no cumple con la tarea, ya sea educativa o ya sea laboral, lo que va perdiendo son privilegios dentro de la cárcel.
Era Guillermo Maciel, director de Fundapro del Partido Colorado, y vinculado a esa idea de facilitar el control de lo que sucede en los centros de reclusión, Maciel apuntó, por ejemplo, a la ausencia de cámaras de seguridad dentro de la mayoría de las unidades.
Romper con el ocio y brindar tratamientos complejos adaptables a cada caso es una idea que comparte el actual comisionado parlamentario Juan Miguel Petit.
Sí, de hecho, hablando de Petit, escuchen lo que nos contestó cuando lo consultamos sobre cuáles son las condiciones necesarias para facilitar la rehabilitación.
Quizás son más urgentes en aquellos lugares donde hay peores condiciones, poder generar condiciones de convivencia básicas que aseguren un cierto relacionamiento pacífico y que ponga filtros a la violencia a partir de actividades. La violencia surge cuando no hay actividades, los chantajes, los enfrentamientos, las amenazas a la familia, los golpes surgen cuando no hay un programa, cuando hay sectores en la cárcel o cárceles que no tienen un objetivo, donde las personas que están ahí sienten que están pagando con tiempo, están haciendo tiempo, pero no se están preparando para ser ciudadanos. Eso es lo peor que puede pasar. Eso requiere liderazgo, requiere proyectos, requiere cárceles que sean concebidas como centros integradores, donde la seguridad existe y sea firme y sea sólida, pero que adentro de la seguridad tiene que haber un contenido, una razón de ser.
Por supuesto, estamos muy lejos de tener centros de rehabilitación. Acá la cárcel es la ley de la selva y manda el más fuerte, y eso se trata, y de cobrar peaje y de tratar de sacar la plata que vos puedas y comprar, porque se compra todo, ¿no? Desde droga hasta celulares, ¿no? Y ni que hablar sexo, ¿no? Pero claro, mientras todo esto se debate, algunos especialistas apuntan a la urgencia del problema carcelario.
Uno de ellos es el propio Álvaro Garcés, que afirmó que en caso de no implementarse los cambios necesarios al sistema, prevé un escenario complejo para el próximo gobierno.
El tema de las cárceles creo que va a ser otro de los dolores de cabeza que va a tener el próximo gobierno, tanto como el de la seguridad pública, y lamentablemente creo que en 2021, 2022, es decir, promediando el próximo periodo, cuando se agote la posibilidad de descompresión por el lado de más metros cuadrados, ahí con toda crudeza va a asomar la debilidad de este modelo actual, va a recrudecer la magnitud de la crisis penitenciaria. Hoy la crisis existe y está disimulada por los metros cuadrados, nada más. Se ha logrado bajar el hacinamiento, se tienen, digamos, números más presentables por la vía de la ampliación de la hotelería, pero no en lo que es la gestión, lo que es el, digamos, todo lo que tiene que ver con la inclusión de las personas que están encarceladas. Entonces, cuando se agote las facilidades derivadas de la posibilidad de poner y guardar, entonces ahí va a recrudecer mucho más que ahora.
¡Salud! La verdad que sí, más allá de los problemas, de lo que supone la realidad de cada uno de esos individuos que por algo está en prisión, es como que los problemas se buscaran y se agravaran una vez que alguien está preso. Acá hay un ex recluso que nos escribe, dice: hola, yo tuve la desgracia de vivir ese mundo por 2 años y te puedo asegurar que no es nada lindo estar las 24 horas del día encerrado con más de 8 personas en una pieza de 3x3, es así, ¿eh? Es así tal cual, ¿no? La comida, vos no le das a tu perro lo que te dan ahí. Te podría decir más cosas, si querés llamarme y te cuento la realidad. Bueno, tomamos nota. Recién escuchamos a Álvaro Garcés, el ex comisionado parlamentario, asesor del sector Todos del Partido Nacional.
Más allá de los importantes avances de los últimos años, la realidad es que atender las necesidades que hoy plantea el sistema carcelario surge como algo ineludible.
Sí. Empleo, educación, acceso a tratamientos, mayor control y centros pequeños aparecen como algunas de las principales propuestas para el sistema carcelario uruguayo.
Se trata en su mayoría de prácticas y modalidades de trabajo que, en gran medida, ya existen en el sistema actual. Se trata de experiencias puntuales, pero claramente es necesario profundizar.
Seguro, ¿no? Alguna chacra, ¿no? Alguna cárcel del interior. Pero tenemos estas mega cárceles, ¿no? Con hacinamiento y yendo en dirección absolutamente contraria, y es lo que hay que tratar
de. Y es en donde se concentran la mayor cantidad de incidentes violentos, de homicidios.
Sí, claro. Y lógicamente, por todo lo que estamos viendo, ¿no? Mientras tanto, poco podemos esperar de un sistema que hoy perpetúa inequidades y patrones de conducta delictivos.
Por eso es que las propuestas de reforma, el proyecto de ley del gobierno, las críticas y el destaque de las experiencias exitosas fomentan un debate que no admite más demoras y en el que el país se juega mucho.
De momento, lo que queda a ver es cómo el sistema político logrará romper el ciclo de injusticia y deshumanización de las cárceles uruguayas.
Para que las condiciones de rehabilitación puedan estar finalmente
en su sitio.
¡Sueltan mañana! ¡Respiran el libre! ¡La luz de la calle! ¡Cerveza esperando!